Estaba leyendo que el Vice es un banco, ¿no? El Banco de Intercambio
Exactamente,
Comercial, ¿cómo se llama?
exactamente. No me acuerdo las siglas ahora porque Vice, hay varias instituciones que se llaman
Banco de
Vice.
Inversión y Comercio Exterior, así,
Sí,
eso es Vice.
guarda porque hay varios Vice que significan distintas
Ok,
cosas.
no, pero
Supongo que te referís, sí, al Banco de Inversión y Comercio
al
Exterior.
Banco de Inversión y Comercio Exterior. Bueno, dice este banco. El Vice con cámaras productivas de Santa Fe para acelerar la implementación de la asistencia a la producción. Quien es presidente de este banco es José Ignacio de Mendiguren. José, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va?
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo está usted?
Qué gusto, ¿cómo anda?
Preocupado,
Sí,
¿no?
¿no?
Preocupado y sí, por supuesto.
¿Nos puede
Ya hago
contar
la
qué es el
situación.
Vice, este Banco de Inversión y Comercio Exterior?
¿Cómo no? Es un banco oficial que vendría a ser lo que históricamente fue el Banco de Desarrollo, pero mucho más acotado. Es un banco que lo tienen todos los países que tienen, por ejemplo, en el caso de Brasil, se llama Banco Nacional de Desarrollo, factura el 9% del Producto Bruto Brasileño, mejor dicho, financia, ¿no?, a la inversión. El de Alemania, el 14% del Producto Bruto Alemán lo financia este banco, ¿no? Financia inversión. En Argentina es muy pequeño, no financiamos ni siquiera el 0,5% del producto, pero bueno, la idea era, en una economía normal, sin haber esperado esto que nos acaba de suceder, que se fuera convirtiendo en un banco bien, bien específico para financiar la inversión, en lo que tiene que ver con crédito a la inversión, con crédito para capital de trabajo, para leasing, financiar máquinas, equipamiento, para también tener un factoring, que es todo aquello que nos permite descontar la factura, descontar los cheques de las empresas, es decir, bien direccionado a la producción. En la mitad, bueno, cuando estábamos transformando el banco ya para que saliera de esa concentración que tenía de prestarle casi todo a pocas empresas y poder tomarse el trabajo de ir a las pequeñas y medianas, nos agarró este terremoto, ¿no?, mundial,
Sí.
que fue esta pandemia.
Bueno, y
Entonces hoy
usted se viene reuniendo con empresarios a través de videoconferencia, creo, con empresarios de todas las provincias.
sí, le explico por qué, Eduardo. Primero, el gobierno ha tomado una decisión política, ¿no?, muy clara, que es evitar que, a pesar de la caída brutal de la facturación y el nivel de actividad, se cayeran empresas. Es decir, hay que mantenerlas vivas, porque si no es imposible imaginarse la recuperación posterior. Nada se construye sobre un cementerio de empresas. Y el gobierno tomó la decisión política. Hoy casi 850 mil millones de pesos se destina a ayudar a las empresas, salvataje a las empresas, casi 3% del producto. Ahora, ¿qué sucede? Por un lado tenemos la decisión, por otro lado tenemos la necesidad y nos está costando mucho implementar. Nos está costando mucho que esa empresa, que hoy día a día se le pone más difícil. Porque usted calcula, Eduardo, que como en marzo hubo medio mes de actividad, bueno, las empresas pudieron tener para pagar sueldos, pero ya pasando a abril, el nivel de actividad, yo soy textil, bueno, los shoppings están cerrados, los locales están
Su
cerrados,
actividad
la
está
facturación.
muerta, Ignacio. La textil está muerta,
Bueno,
como
por
otra, aquello,
eso.
la del turismo también, varias.
Decir, pasamos de facturar 100 a nada.
Nada, claro.
Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que por la complejidad de las normas, la diversidad de las normas, a la pequeña pyme y sobre todo del interior, le cuesta mucho entender el qué
Claro.
tiene que hacer, a dónde tiene que ir. Entonces, bueno, nos pusimos como objetivo salir a aplicar y a escuchar además lo que les está pasando, porque uno a veces desde un escritorio cree imaginarse toda la
¿Y
problemática,
qué le
pero
cuentan?
cuando
¿Qué están pasando? Cuénteme historias.
sí, bueno, concretamente yo tengo empresas del interior del país que, insisto, la facturación se le cayó a cero.
Sí.
Hay otras que por estar en una actividad comprendida de las cuales pueden trabajar, no tienen los insumos.
Claro.
Fíjese, el otro día hay una empresa que fabrica y produce una sustancia clave para los análisis de detectación de la pandemia. Bueno, la Cruz Roja, usted vio que ha hecho una excelente campaña para recaudar fondos, pero técnicamente no se los puede adelantar porque estatutariamente no lo puede hacer la Cruz Roja. Quiere decir, que los fondos están, esta empresa los necesita ya para importar insumos, bueno, ahí estamos, por supuesto, adelantándole para que pueda tenerla. Hay cosas puntuales que se trabaron en esa burocracia. Yo voy, por ejemplo, desde productores del interior, no les llegan los insumos. Otros que estaban en camino, sabes que China es un gran proveedor de insumos industriales de la Argentina. Vino la pandemia en China, se cortó toda la cadena de insumos.
Sí.
El tema pagos es terrible. Ya prácticamente muchas empresas, volvamos al caso textil, los textiles se manejan, los manejamos por temporada, es decir, producimos la temporada de invierno.
Claro.
Esa producción no me sirve para el verano.
Claro.
Al no poder sacarla hoy, ¿yo qué había hecho? Había dado cheques, contando con las ventas seguras que todos los años tenía, y hoy me encuentro que tengo en el depósito toda la colección que no la voy a poder vender más adelante, que di los cheques pensando que yo iba a estar facturando, y hoy ni estoy facturando ni puedo vender la colección. Entonces, hay casos puntuales que realmente tenemos que asistir con una
son dramáticos, dramáticos.
Enorme.
Dramáticos. Sí, dramáticos. Ahora, la pregunta es, ¿la cuarentena es un objetivo o una necesidad?
No, yo creo que otra de las cosas que se hizo, ¿no? Es decir, en esto, ante esta situación de la cuarentena, había dos posibilidades: tomar decisiones o dejar que, bueno, que se vayan viendo cómo se desarrollaban los acontecimientos. El presidente tomó una decisión.
Sí.
Nos guste, nos guste, mame, ¿no? Tomó una decisión, no dudó. No le pasó a lo mejor lo de Trump, lo de Brasil, lo de algunos países de Europa. Ahora, claro, cuando tomábamos esta decisión tan rápida para el tema de las vidas, bueno, también se nos precipitaba en la misma rapidez el problema económico, ¿comprende?
Sí.
Entonces ahora el desafío es cómo uno compatibiliza las dos cosas. Se tuvo un éxito en poder achatar la curva, ahora el tema, y lo están estudiando día a día, es qué cosas se pueden ir liberando. Por ejemplo, el interior del país. Hay ciudades, provincias que no tuvieron ningún caso. Entonces, ¿se justifica que toda la actividad económica esté parada en esa provincia? Entonces, yo creo que también es un proceso lento. ¿Por qué? Porque el que decide es el intendente, después decide el gobernador y después decide la nación.
Claro.
Yo creo que hay que acelerar un poco más esos términos, porque yo creo que hay economías regionales que sí pueden volver a tener cierto nivel de actividad sin riesgo, ¿no? Sin riesgo. Ahí yo creo que está el desafío ahora, porque yo puedo darle crédito un mes, ayudarlo para que usted pueda pagar los salarios, le puedo prorrogar una moratoria, pero hasta que no se inicie otra vez la rueda de la producción y usted pueda facturar, todo esto tiene un límite, ¿me comprende?
José, buen día. Perdón, por lo que lo escucho, su crítica es a la lentitud en la implementación de las medidas, no a las medidas. Lo que me gustaría saber es, más allá de acelerar los procesos burocráticos, ¿qué cree que debería hacer el Estado de aquí en más, o qué otras medidas considera atinadas en virtud de que no ocurra lo que usted dice, ¿no? Que después tengamos que construir sobre un cementerio de empresas.
Bueno, yo creo que lamentablemente, cuando una crisis es de esa naturaleza y lo vemos, y todos estamos aprendiendo con la crisis, nosotros estamos mirando el ejemplo español, el ejemplo italiano, lo que está pasando, todos estamos aprendiendo. Uno lo que puede hacer en estas circunstancias es marcar el rumbo. Es decir, yo no quiero, por ejemplo, descuidar y que se me mueran las empresas. Segundo, auxiliarlas con todo lo que podemos, todo, ya vamos por 3% del producto, estoy seguro que si hace falta más, va a existir más. Y después uno tiene que ir día a día, lamentablemente no puede haber un plan, porque día a día uno va reaccionando, día a día ve que hay sectores que ya se pueden habilitar, uno día a día ve que está bajando la curva en determinada zona. Entonces es difícil decir cuál es el plan concreto a ejecutar. Sí hay que tener claro el rumbo y las definiciones, ¿no?
José Ignacio, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande.
Gracias, Eduardo.
Gracias. José Ignacio de Mendiguren.